Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, acompañándolos, transmitiendo en el 104.3 de FM. Este es su programa Cambio Climático. Es de esta emisión que estamos dedicando justamente a estos fenómenos que están afectando el clima del planeta y que por consiguiente pues están alterando la dinámica de nuestro hogar, que es este planeta Tierra. En esta ocasión vamos a hablar sobre justamente uno de los aspectos más importantes de este planeta, una de las principales de los elementos que conforman este planeta, que es justamente los océanos y cómo es que están resintiendo justamente estas actividades humanas, sobre todo en cuestión del el aumento en las temperaturas tanto del agua como a nivel atmósfera. Y para esta ocasión nos acompaña, como todos los miércoles, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, y también tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Amílcar Levy Cupul Magaña, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa. Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a ambos. Y pues estamos aquí ya listos para iniciar esta pequeña charla justamente sobre este tema, que es importante, sobre todo porque pues 3/4 partes del planeta están cubiertos por los océanos, y pues justamente como lo mencionábamos, pues eso es uno de los elementos que más se está resintiendo lo que llamamos el cambio climático. Buenas tardes, ¿quién quiere comenzar?
Muy buenas tardes. Efectivamente, continuamos con el aspecto, con la relación que guarda el océano respecto a lo que se comenta en relación a cambio climático. Obviamente, hay temas muy específicos dentro de la relación que tienen los océanos en relación al cambio climático. Obviamente, nos falta hablar, por ejemplo, de acidificación, por un lado, nos falta hablar de otros tópicos muy importantes, pero también en esta ocasión, bueno, tenemos un especialista sobre todo en los asuntos de coral. Yo escucho muchos aspectos, por ejemplo, no escucho enrojecimiento, escucho blanqueamiento, y prácticamente pues le cedemos la palabra al doctor Amílcar, porque él justamente investiga esos asuntos y más sobre todo en esta región.
Muy buenas tardes. Pues es un gusto poder participar aquí con ustedes en este programa. Y pues ahora sí que adelante con lo que quieran preguntar. Aquí estamos para eso, ¿no?
Sí, doctor. Últimamente, se sabe, se conoce que el calentamiento no nada más es atmosférico. Es global, y esto implica océano y atmósfera. Y entonces este calentamiento tal vez en la atmósfera es mucho más sensible, dado que existen aparatos que lo están percibiendo, obviamente, pero en el caso del océano, que es todavía un reto mayor, es decir, es más complejo, no tenemos, por ejemplo, lo que quisiéramos tener, boyas que nos estuvieran generando una información directa, pero valdría la pena preguntar, por ejemplo, ¿el coral es realmente un sensor del calentamiento global? Si es, pues qué bueno que se tenga ese sensor, pero también qué repercusiones y a costa de qué se obtienen algunos datos que provee este de ser así sensor.
Sí, cómo no. Mira, el tema del calentamiento es bastante complejo, o sea, no es así, no es tan sencillo, porque es toda una serie de implicaciones que se deben, pues principalmente, ahorita a la actividad humana, ¿no? De hecho, gran parte de esto se debe a la quema de combustibles fósiles, con la que, y lo que hace es generar dióxido de carbono que se va a la atmósfera. Y entonces, cuando llega a la atmósfera, hay un intercambio también entre el océano y la atmósfera, sobre todo de gases, y en este caso de CO2. Y ese CO2 se va a este reservorio principal, que es el océano. Y además, con esta acumulación que tenemos de CO2 en la atmósfera, pues el efecto invernadero, que sin ese efecto no podríamos vivir nosotros, se magnifica el proceso, y eso provoca que se sobrecaliente la superficie de la Tierra. Entonces, igual el océano también absorbe ese calor, pero tiene una mayor capacidad calórica, que le llamamos, tiene una mayor capacidad de almacenar ese calor que la parte terrestre, ¿sí? Pero a la larga, esta acumulación de calor, pues obviamente va siendo cada vez más intenso por el mismo calentamiento, y esto tiene sus repercusiones en todos los procesos biológicos. Y como decías, los corales, entre otros organismos, son pues un excelente monitor de estos cambios de temperatura. ¿Por qué? Porque estos organismos viven en zonas tropicales, los formadores de arrecifes a los que nos referimos, viven en zonas tropicales y viven en su intervalo térmico es muy estrecho. Es decir, su intervalo donde ellos viven varía, sus condiciones óptimas están entre 27 y 29 grados centígrados. O sea, esa es la condición óptima para que tengas su mayor crecimiento, su reproducción, todo esté en armonía. En armonía. Pero estos organismos, como tienen también las zonas tropicales, es una franja que va de los hacia los 26 grados norte, 26 grados sur. Obviamente cambios en las temperaturas conforme nos vamos acercando a las fronteras, ¿sí? Y los organismos estos se han podido aclimatar, se han podido adaptar a estos cambios de temperatura y pueden vivir entre los 20 grados y los 30 grados de temperatura, 30 grados centígrados. Obviamente pueden sobrepasar esos umbrales, pero no por mucho tiempo, ¿sí? Porque ya reaccionan como nosotros, o sea, nosotros cuando estamos, ahorita por ejemplo en esta cabina, estamos en un clima controlado, que debe andar alrededor de los 19 grados más o menos. Entonces nos sentimos hasta con un poquito de frío, sobre todo como en mi caso, yo me siento ya un poquito estresado por el frío, ¿sí? Igual le pasa a estos organismos. Si se enfría demasiado el agua, se sienten esa su respuesta es reducir su metabolismo, si sus actividades metabólicas la reducen. Si por el contrario, como nos pasa a nosotros, de aquí nos vamos al exterior, donde la temperatura está a 31 grados, este cambio de temperatura nos provoca un ligero shock, ¿sí? Entonces ya no nos sentimos a gusto. Es igual como reacciona el organismo. Estos incrementos en temperatura le provocan también un estrés, y como estos organismos, para tener ese éxito en el crecimiento y en la construcción, necesitan de la relación con una microalga que del género Cymbiodinium, que se conoce también, que dicen zooxantelas, que viven en el tejido del coral, y que esas aprovechan la energía solar y el CO2 que se absorbe en el océano para realizar la fotosíntesis, y también trasladan mejores condiciones al interior del coral, y ese CO2 se convierte en carbonato de calcio que forma el esqueleto de coral. Entonces están en una relación de que yo te proveo de esta parte, de todo lo que tú requieras metabólicamente para que puedas sobrevivir, hace el simbionte al coral, y el coral dice, bueno, tú utiliza mis productos de desecho, que es lo que necesitas para poder hacer todo tu proceso de fotosíntesis. Entonces es una relación muy agradable. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos estos cambios, este estrés, este incremento de temperatura, incremento de luminosidad también? El simbionte altera su proceso, y en lugar de serle ya benéfico al coral, en esta relación que llamamos relación simbiótica, empieza a generar compuestos que van a irritar el tejido del coral. Y entonces ya no es una relación benéfica, sino lo que tiene que hacer el coral, o lo que hace el coral, es expulsar a esta microalga, a este simbionte que vive dentro de él, que a su vez es la que le da el color al coral, al tejido del coral, porque el tejido es incoloro. Entonces, al expulsar esta microalga, pierde su coloración porque expulsó a la microalga, o la microalga definitivamente se descompuso todo su proceso de fotosíntesis y también se pierde sus pigmentos, y lo que vemos es el tejido del coral incoloro y el esqueleto que es blanco, ¿sí? Claro. Entonces, a ese fenómeno le llamamos blanqueamiento.
Ah, ya.
¿Sí? Ya. No se muere inmediatamente. El simbionte le da más del 90% de sus requerimientos metabólicos. Entonces, al no tener ese simbionte, lo lógico es que el coral se empiece a alimentar por sí mismo, o sea, que lo llamamos de manera heterotrófica, ¿sí? Empieza a tomar las partículas los microorganismos que estén en la columna de agua y se empieza a alimentar. Pero cuando ocurren estos procesos de sobrecalentamiento, tenemos una alta transparencia del agua, viven en zonas que son poco productivas, es decir, no hay alimento, uh-huh. Y entonces, si las condiciones no mejoran, el organismo, entre otras cosas, empieza a morir de hambre, ¿sí? Y entonces, al morir el tejido, es sustrato para que lleguen otros organismos y colonicen esa colonia de coral, que, por ejemplo, el caso de las macroalgas, son competidores, llegan y colonizan ese esqueleto, y ya no permiten que, si las condiciones mejoran, haya en algún lugar, haya producción de larvas donde no fue tan afectado, lleguen a ese sitio y se puedan asentar y generar otra colonia coral, porque ya está ocupado el espacio. Entonces, es cuando vemos que los lugares, los que fueron arrecifes, empiezan a degradarse completamente.
Claro. Entonces, esto significa, por ejemplo, en el caso del calentamiento global, ya el Perdón. Doctor Jorge Téllez en programas anteriores nos decía, no es el problema el hecho de que se esté calentando el globo, el problema es con la rapidez que lo está haciendo, es decir, no da chance que la especie gradualmente se vaya adaptando. Siempre las capacidades de adaptación desde la historia, siempre hay un periodo grande de tiempo en el cual ese cambio ha sido gradual, pero en esta ocasión el problema es la rapidez con que se está efectuando.
Sí, mira, aquí la situación es esta. Los detractores del cambio climático, de las concentraciones de CO2, dicen, no, es que la concentración de CO2 en la atmósfera en tiempos pasados, en épocas geológicas anteriores, estaba mucho más por encima de las concentraciones que actualmente se tienen en la atmósfera. De hecho, tú ves los registros que se han obtenido y ves pues que prácticamente la concentración de CO2 en la atmósfera no ha variado mucho en los últimos años. Uh-huh. En los últimos cientos de años, miles de años. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hace su aparición del ser humano? Ya, bueno, ya remontándonos a la época de la Revolución Industrial, sí, que es hace uh-huh. alrededor de 200 años. Entonces, ¿qué pasó ahí? Todo ese CO2 que había en la atmósfera y que era secuestrado por los diferentes ecosistemas, por ejemplo, los bosques, ese CO2 es obtenido, asimilado por las plantas y se genera madera. Y es lo que conforma. O sea, tú tienes CO2 atrapado ahí formando madera. Luego se absorbe en el océano y ese CO2 que se absorbe en el océano está en cierto equilibrio dinámico que permite que las condiciones de pH del agua de mar estén en un nivel que permita la precipitación de carbonato de calcio y no la formación de ácido carbónico tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los organismos empiezan a formar sus esqueletos, sus conchas, etcétera, y digamos que estamos en un equilibrio, todos estamos bien. Pero ¿qué es lo que sucede cuando viene la revolución industrial? Se empiezan a utilizar los combustibles fósiles. ¿Y cuál es el primero que se utiliza? La madera. Entonces, ese CO2 que estaba atrapado ahí, lo vuelves a incorporar a la atmósfera. ¿Sí? Pero tú ya habías incorporado para mantenerla en el mismo nivel. Entonces, ese que está almacenado, se lo agregas a lo que ya tenías. Y es cuando dicen, empezamos a aumentar las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Luego viene el petróleo, el uso del petróleo. Entonces, igual, CO2 que estaba atrapado en el interior de los sedimentos, es puesto nuevamente a disposición y ese CO2 se va hacia la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los últimos 200 años, la pendiente de la recta la hemos aumentado muchísimo. ¿Sí? Entonces, eso es un cambio demasiado rápido por el exceso de CO2 debido al uso de combustibles fósiles. Y a su vez, si tú incrementas el CO2, obviamente provocas este cambio en el efecto invernadero y provocas que se atrape más calor que llega a la superficie. O sea, lo que hace las ondas llega, es absorbida una parte, otra parte se rebota y se regresa al espacio. Pero con esta cubierta que tú tienes de CO2, se atrapa porque se dispersan las partículas y vuelve otra vez a la Tierra y se queda atrapado y eso empieza a incrementar la temperatura. ¿Sí? Ese es el punto. Mientras más CO2 le agreguemos a la atmósfera, estamos oscureciendo más la atmósfera. Entonces, ese es el primer paso. El primer paso es el calentamiento. El segundo paso, ¿qué pasa cuando oscureces demasiado la atmósfera? Lo que los rayos del Sol rebotan más en la capa superior de la atmósfera y no entra la suficiente cantidad. Y entonces la segunda fase es derivar hacia una glaciación. Vamos en calentamiento, en enfriamiento.
Extremos.
Entonces, ¿qué es lo que dicen varios investigadores? Es que los efectos del calentamiento es agudizar los extremos. Agudiza las altas temperaturas y agudiza las bajas temperaturas. Y lo que se acorta son los periodos de transición, como decías tú, los periodos en los cuales las especies se pueden aclimatar a estos cambios. Entonces no le damos esa oportunidad. Ese es el punto. Pues rapidez, esa es la rapidez con la que estamos emitiendo CO2 a la atmósfera y eso está haciendo que la pendiente de temperaturas haya cambiado drásticamente en los últimos 200 años.
Efectivamente, y pues lo encontramos también como ejemplo en que cada año con año pues está incrementándose cada vez la temperatura promedio de tierra, del océano, de la atmósfera. Uh-huh. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos rápidamente con su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Y continuamos en su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y justamente pues estamos ya comentando de alguna manera fuera del aire este panorama que pues se está presentando con pues ciertamente desalentador acerca de pues qué puede detener el cambio climático, incluso aunque lo pudiéramos frenar actualmente mientras seguimos pues acabándonos las reservas de carbono que existían tanto en petróleo, en carbón, justamente también, que es otra de las reservas que hay en la Tierra. Ahora también incluso hay proyectos y ya están muy avanzados, incluso aquí en México, de pues sacar las reservas de carbón que habían en aguas profundas, que pues se supone jamás en la vida se iba a poder llegar a ellas. Uh-huh. Bueno, en esta generación, en este siglo, pero pues ya está muy avanzado a esto. Y pues justamente estábamos comentando con el doctor Amílcar Levy Cupul Bagaña, que pues no vemos un panorama muy, muy halagüeño, doctor, en este sentido.
No, pues así es, o sea, la realidad es esa, o sea, no podemos soslayarla, porque ahí está, o sea, uh-huh. y lamentablemente todo esto se mueve por intereses económicos, ¿eh? Y uno de los intereses económicos es producir alimento, producir combustible, producir todo lo que nos haga vivir mejor, de acuerdo a nuestros estándares. ¿Eh? O sea, obviamente se requiere, pero pues hemos entrado en una, como decía, una pendiente de producir, pero todo lo que estamos produciendo está generando estos impactos en el ambiente, ¿no?
Sí, eso va a tener su costo.
Eso tiene su, no, tiene su
costo. De hecho, el problema está en la actitud que tenemos los seres humanos. Es decir, claro. La economía nació como subsistema de un sistema del medio natural. Claro. Pero estamos empeñados a querer meter el sistema natural como un proveedor al sistema económico. No se puede ni se debe. Y entonces de ahí tenemos ese pleito. ¿De dónde viene hasta cierto punto esa, digamos, el hecho de no ser optimistas? Por una razón, se sigue buscando petróleo. Se van a encontrar nuevos yacimientos de petróleo. Todas las naciones están en busca de petróleo, incluyendo la nuestra. ¿Para qué se busca el petróleo? Para quemarlo. No es otra cosa. ¿Por qué? Porque se sustenta la economía sobre la base del, justamente, del más eficiente, tal vez, medio de energético. Entonces, se va a seguir buscando petróleo, se va a seguir quemando el petróleo, y lo lamentable es que ya lo decidieron unos cuantos. Esos unos cuantos, que son los dueños prácticamente de ese energético, están decidiendo por los millones y millones de seres humanos que no lo están decidiendo, pero ellos ya lo decidieron, y esa situación, lamentablemente, como está asociada a la economía, no la vamos a poder cambiar. Entonces, al haber más CO2, obviamente, en la atmósfera, al haber menos bosques, que son los que pudieran en algún momento dado contrarrestar el efecto, puesto que es alimento de justamente de los bosques, pues el panorama no es tan bueno. Pero en sí, por ejemplo, ¿qué consecuencias tendría la devastación de los arrecifes de coral a nivel mundial?
Pues mira, digamos, esa es la parte que nos toca, ¿no? Uh-huh. Nosotros. O sea, sí, hay cosas que no podemos parar, pero pues nos toca hacer el recuento
por
de los daños,
la advertencia,
¿no?
Sí.
Sí, nos toca hacer la investigación, y bueno, eso es a lo que nos dedicamos. Y una de las cosas que hemos visto, o sea, no es ajeno a nuestro país, no es ajeno a Puerto Vallarta esta situación, al contrario. O sea, creo que deberíamos estar más ocupados en implementar acciones para tratar de contrarrestar nuestras posibilidades como municipio, como región, hablando de toda la Bahía de Banderas, para tratar de contrarrestar este tipo de efectos negativos. Y, o sea, ¿cómo va a repercutir? Pues ya lo estamos viendo. O sea, el calentamiento provocado por el Niño de finales de 2014 a mediados de 2016, pues prácticamente provocó el blanqueamiento y mortandad de gran parte de la Gran Barrera Arrecifal en Australia. Aquí nosotros tuvimos los mismos efectos. Claro, no es tan grande ni tan sonado como la Gran Barrera, pero es la misma situación.
Sí.
Por ejemplo, nosotros trabajamos en tres áreas aquí, que son las Islas Marietas, la Isla Isabel, que está 100 kilómetros al norte de aquí, y las Islas Marías. ¿Qué es lo que vimos en esas tres zonas con este evento del Niño? Vimos blanqueamiento, vimos mortandad y vimos devastación. Afortunadamente, por las condiciones que presenta tanto Islas Marietas como Islas Marías, de estar muy cerca del rompimiento de la plataforma y que se dan toda una serie de procesos que permite bajar medio grado la temperatura, eso les ayudó para que la mortandad no haya sido tan alta. Tuvimos menos del 2% de mortandad de corales en estos sitios. Sin embargo, Isla Isabel, que tiene está en una plataforma, está entre las Islas Marías y la costa. Es una plataforma somera, se calentó toda la columna de agua, la temperatura del agua del mar, por increíble que parezca, alcanzó los 33 grados centígrados. Más caliente que,
sí.
que lo que hemos sentido nosotros, ¿no? Aquí en tierra. Entonces todo eso blanqueó y mató más del 90% de los arrecifes que hay en Isla Isabel. Entonces, ¿qué es lo que sigue con nosotros? Pues hacer acciones para tratar de restaurar esas zonas. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Por ejemplo, un ejercicio que hemos hecho. Gran parte del turismo que va hacia el Caribe o que va a la zona, por ejemplo, la Gran Barrera. Pero centrémonos en el Caribe, aquí en Riviera Maya. O sea, que es Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Chiancán, toda esa gran barrera que existe, la segunda más grande del mundo. Gran parte del turismo que va específicamente a Cozumel es el buceo.
¿Vais?
Bucear a los arrecifes. Entonces, imagínense la repercusión que tiene que una persona que tiene pasión por el buceo, como digamos.
Sí.
O sea, no uno que va la primera vez y bucea y todo, sino uno que ya, que es un buzo que está dedicado y que le gusta. Él va a ver un ambiente que esté en buenas condiciones, que tenga cobertura de coral, que tenga muchos peces, que se vea bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos blanqueamiento y mortandad? Empiezan a predominar las macroalgas, los peces que se concentraban en esa zona se empiezan a mover a otras áreas. Entonces tú llegas y ves prácticamente un lugar desolado que no es nada atractivo y dices, no, pues yo ya no vengo para acá. Voy a buscar otros lugares a los cuales tengo que ir. Y entonces tienes una repercusión económica en ese lugar. La gente, esa, una zona que vive del turismo y sobre todo el turismo de buceo. Que el turismo de buceo no es nada barato.
Claro.
Un buzo gasta el doble que un turista común.
Claro.
Por lo que es, o sea, un viaje de buceo te sale, dos tanques te salen en $100, $80 un viaje de buceo. ¿Sí? Más tu hospedaje, más tu alimentación que haces en el sitio, y no vas a hacer un día de buceo, haces aprovechando Cozumel, haces 5 días de buceo, sí. Porque son muchos lugares. Entonces, y ahí la comunicación boca a boca, en las redes sociales y todo, en los lugares que hay que visitar, etc. Entonces, si tú le quitas ese turismo de buceo a Cozumel, pues prácticamente lo dejas en la ruina. Sí. Y esas son las repercusiones indirectas del cambio climático.
Por un lado, turismo.
Turismo, la parte económica. Segundo, en el caso de los corales, son sitios que llamamos muchas veces, son oasis en medio del desierto. Porque las aguas tropicales son desiertos, ¿sí? Solo tienes esos oasis que son oasis de productividad, que son los arrecifes. Concentran una gran cantidad de biomasa, de peces, de invertebrados. Tienes todo ahí, todo. O sea, casi antes se creía que era un sistema cerrado, es decir, que todo lo que se producía ahí se consumía ahí. Ahora mismo usted que son sistemas un poco más abiertos, llegan especies a comer o a reproducirse en ese sitio, se van, etcétera. Entonces, mantiene toda una cadena. Sostiene toda una cadena, le llamamos una cadena trófica, que se sustenta en la construcción. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el arrecife? Te genera un relieve en el terreno, o sea, te da lugares para refugio, para reproducción, etcétera. Si tú quitas ese relieve, al morir el coral, se erosiona, se pierde. Quitas ese relieve, esas especies que llegaban a ese sitio, que vivían en ese sitio, tienen que buscar otras áreas, y entonces, si gran parte de tu producción pesquera la descansabas en los arrecifes, pues ya no vas a tener que pescar. ¿Sí? Entonces, ese es otro de los efectos de estos cambios que estamos viendo. ¿Sí? Y luego, el tercero, que es la elevación del nivel del mar, ¿sí? Que se produce por el derretimiento de los hielos polares. Pues dice uno, no, pues eso no me va a pasar nunca. ¿Cómo no? Con 1 centímetro que se te eleve, tienes un avance hacia el mar de 1 metro o de 2 metros. ¿Y en qué repercute esto? Pues eso es lo que vemos por encima. Pero por abajo, hay un intercambio, hay una, digamos, una lucha entre los gradientes hidráulicos de agua dulce y agua salada. Entonces, al avanzar el nivel del mar, avanza la cuña de agua salada. ¿Eh? Y si tú tienes pozos de abastecimiento de agua para consumo, tanto para agricultura como para consumo humano, de agua dulce, esas aguas dulces, al mezclarse con esas aguas saladas, se vuelven salobres y ya no las podemos asimilar, ni podemos utilizarlas para riego. Entonces, esa es otra situación que se viene con como una consecuencia del cambio climático, derretimiento de los hielos, elevación del nivel del mar, pérdida de recursos hidráulicos en las costas.
Eso es grave, gravísimo.
¿Sí? O sea, son muchas cosas que tenemos que estar analizando.
Y más en las zonas costeras, que es muy claro. Fácil decir, ah, el problema del agua aquí lo vamos a resolver con un pozo, y rápido con el pozo. No, en zonas costeras no debería de ser tan fácil permitir los pozos, precisamente por esa situación que comenta.
Pues bueno, una cadena de desastres que van ocurriendo uno tras otro, y pues vamos a comentar un poquito más de ellos en rápidamente una breve pausa que vamos a realizar en su programa Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Y volvemos a su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y pues ya en la recta final prácticamente tenemos todavía unos 5 minutos para hacer algunos comentarios finales justamente de pues todo esto que está aconteciendo, sobre todo a nivel de los océanos, digo, y pues aprovechando la presencia del doctor Amílcar Levy Magaña y del maestro Víctor Manuel Cornejo, pues sí queremos preguntarles justamente qué puede hacer tanto a nivel de los investigadores como a nivel de la población en general, qué pueden hacer para justamente tratar de revertir o adaptarnos a estos cambios que se vienen, sobre todo a nivel de costa, a nivel de mar.
Bueno, mira, yo creo que lo primordial pues es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, cada quien en su campo. Nosotros tenemos una serie de proyectos de investigación aquí en la región, hablando Bahía de Banderas y Las Marietas, o sea, todo lo que es el Pacífico, lo que llamamos el Pacífico Central Mexicano. En Casa de Marietas tenemos ya 7 años continuo de monitoreo. Cada 2 meses estamos yendo a las islas, tenemos aparatos que están registrando, o sea, termógrafos que nos están registrando la temperatura de la superficie del agua en Marietas. Cada 25 minutos están registrando un dato de temperatura, generando una serie de tiempo para tener la información que nos diga si realmente aquí estamos teniendo un incremento de la temperatura o no. ¿Sí? La tendencia que tenemos es que sí, tenemos un incremento en temperatura ya en este periodo de 7 años. Luego nos sirve también para verificar estos eventos, como el evento del Niño, que es el calentamiento debido a un fenómeno a escala global, que es el evento ENSO, o a la disminución de temperatura por la fase fría del ENSO, que es la Niña, y ver los efectos también del cambio climático. Entonces eso es lo que estamos registrando, y ver cómo cambia la cobertura de coral, que es nuestro indicador, cómo cambia la abundancia de peces, la biomasa de peces, que son nuestros indicadores que nos dicen que algo está pasando, que sí realmente está sucediendo un impacto de estos cambios que se están llevando a cabo a nivel global. ¿Sí? Estamos, este mes cumplimos 1 año de estar colectando muestras de agua para ver la cuestión de la acidificación. ¿Sí? Estamos colectando muestras de agua de mar, se están analizando para medir en la variación del pH en este lugar. Tenemos varias fuentes de variación, que es la descarga de las aguas de los ríos, tenemos la zona mínima de oxígeno en nuestra área, pero también tenemos los efectos del incremento del CO2, que nos va a cambiar las condiciones de pH. Además, tenemos un aparato que exclusivamente mide pH, y lo tenemos en Marietas, que está midiendo el pH del agua de mar. O sea, son recursos que no contamos con ellos, que tenemos que hacer alianzas con otros colegas y poder traernos ese tipo de equipos e instalarlos aquí. Es un equipo de para medir este parámetro de pH, nos sale $22,000 comprar una cosa de esas. O sea, estamos hablando de recursos que difícilmente tenemos, ¿sí? Claro, tenemos el apoyo de nuestra institución, pero los fondos son finitos y entonces tenemos que competir con mucha gente. Y ahora, y otra cosa importante es este tipo de situaciones que tenemos ahorita, poder comunicarle a la gente que se dé cuenta que no es algo que está allá de los locos, de los científicos, que nada más están metiendo ruido, no, es algo que ya está, que estamos viviendo aquí y que estamos sufriendo las consecuencias.
Va a golpear.
Está golpeando
y va, sí, a golpear. Sí.
O sea, les comentaba al principio de la capacidad calórica que tiene el océano, la capacidad que tiene de almacenar este calor y que eso permite que su temperatura no se incremente tan rápido como la de la Tierra. Sin embargo, ese aumento en el almacenamiento de temperatura está provocando que los fenómenos meteorológicos extremos, o sea, los huracanes, cada vez sean más intensos porque la superficie del agua del mar cada vez está más caliente y cada vez dura más tiempo caliente. ¿Sí? Y ahorita tenemos ya el problema, ahorita se viene aquí con nosotros, de que ya empezaron los frentes fríos, que son los que en un momento dado jalan estos ciclones hacia nuestra zona,
hacia el interior.
Sí. Entonces hay que estar alerta a ese tipo de situaciones. Y pues que la gente se dé cuenta que sí, que estamos ya en un laberinto de lo que es el calentamiento, el cambio climático, y que debemos de prepararnos para ello, debemos cambiar nuestros hábitos para no contribuir ya más a esto, a esta acumulación de gases de efecto invernadero que incrementan el calentamiento.
Sí, ya lo comentábamos, de los años 50 o hacia atrás, pues las partes por millón eran de alrededor de 290, y sí, concretamente el 6 de abril de 2016, pues llegamos a 404. Ahora, no es fácil, no es simple medir este CO2 en la atmósfera, porque tiene que ser por observatorios totalmente alejados de las grandes Así ciudades. Es. Entonces, estamos hablando de Oceanía, estamos hablando de Hawái, estamos hablando de los polos. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se detecta el dato, porque si se pone enfrente de Los Ángeles, obviamente está mucho más alto ese nivel. Pero, obviamente, en este momento tiene que ser todavía más alto. Sin embargo, a mí me llama la atención que este niño de cual habla, de que generó ese blanqueamiento de los corales, no fue un niño fuerte. Y luego vino el coletazo de la niña, y estos últimos meses han sido relativamente niña, pero con esa relativamente niña, los niveles de la temperatura marina no bajaron bastante, o sea, no bajaron a niveles de otras niñas. Y el otro detalle es que este de aquí a 7 meses va a ir otra vez subiendo, y se va a iniciar sin duda para el año que viene otro evento de niño más. Es decir, todavía no se recupera nada cuando ya viene otro. Entonces, posiblemente los eventos de niño, ya con este calentamiento tanto atmosférico como oceanográfico, van a ser más frecuentes. Anteriormente llegaban a durar hasta 7 años de años, sí, normales.
Ya no.
Ya prácticamente no se está viendo eso.
De hecho, en los datos que tenemos nosotros, una de las cosas que comentamos, bueno, tenemos niñas, luego tenemos niños, luego tenemos niñas. ¿Cuándo es un año normal? El único año normal que tuvimos fue 2013. De ahí en fuera, en los últimos 7 años no ha habido un año normal más que el 2013. ¿Sí? Y lo que viene es eso, o sea, cada vez van a ser más frecuentes este tipo de eventos, y pues lo que nos toca a nosotros es parte de lo que estamos haciendo. Además de estar trabajando en el océano, en mar, en campo, estamos trabajando a nivel experimental aquí en el laboratorio, ver qué pasa con estas fluctuaciones de temperatura, cómo responde el coral, cómo en cierta manera podemos en un momento dado utilizar colonias o especies que en un momento sean más resistentes a estos incrementos de temperatura, para realizar los procesos de restauración. Porque nada, no tiene caso traernos una especie que sea resistente a, o que esté que haya resistido a una temperatura de una profundidad de 10 metros, 15 metros, llevárnoslas a la superficie donde la vamos a tronar por el cambio de temperatura. Entonces, todo ese tipo de cosas las estamos haciendo también aquí.
Pues vaya, esto es entonces, pues muchas cosas que analizar justamente en torno a lo que está ocurriendo allí en los océanos. Y pues no nos queda más que pues agradecerles a tanto al maestro, al doctor Almícar Levy Cupul Magaña, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa, y al maestro Víctor Manuel Cornejo, como todos los miércoles, pues su presencia en este programa. Pues nosotros nos despedimos ya rápidamente y pues les invitamos a que vuelvan a escucharnos la próxima semana, justamente con otro tema más relacionado justamente con este cambio climático que está ocurriendo en nuestro planeta Tierra. Los dejamos a continuación con Señal Informativa desde Guadalajara y pues nos acompáñenos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.